Estamos ya en comunicación con el economista Manuel Ferreira, exministro de Hacienda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Manuel, ¿qué estimaciones se hace de qué va a pasar con el petróleo? Che, leí por ahí que algunos creen que todo el año esto va a seguir igual, que es más, que puede empeorar la cosa, lo cual significa que vamos a tener todo un año con una fuerte presión inflacionaria a nivel internacional. ¿Están así o esto puede cambiar?
Bueno, mira, el tema del petróleo está muy vinculado a lo que pueda hacer en términos de sanciones el Occidente sobre Rusia, ¿verdad? Ahí hay un tema que es un tema importante, porque en realidad hasta ahora todas las sanciones que se hicieron no abarcaron el área de petróleo y gas, que es el área donde hay mayor impacto en esto, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que a Rusia lo que le ocurrió fue que vendió menos petróleo, está vendiendo incluso por debajo del precio spot de petróleo, pero sin embargo, como el precio del petróleo subió mucho, el valor al que está vendiendo le genera unos ingresos similares a los que tenía antes. Si vos te fijas en lo que había ocurrido con el rublo, en realidad tenemos un equilibrio bastante importante similar al que teníamos en la preguerra. Entonces, posiblemente veamos nuevas sanciones y eso puede afectar el precio del petróleo, por tanto, esa es una tendencia alcista. El otro tema que es importante de tener en cuenta es también el tema de refinamiento de petróleo, ¿verdad? Cuando hablamos de refinamiento de petróleo, vemos que hay una brecha que se está despegando entre el precio del petróleo por barril no refinado y el precio refinado del petróleo. Esto se debe a que hay menor cantidad de refinerías abiertas o prendidas, o muchas se convirtieron a otro tipo de estaciones que no son precisamente las de refinamiento, ¿verdad? Esto viene ya de la guerra, de la época de la pandemia, cuando empezó a sobrar petróleo por la falta de demanda, se cerraron muchas de las refinerías, volver a prenderlas no era fácil. Están todos estos temas vinculados a temas ambientales también que complican las cosas. Muchas de estas empresas no están queriendo invertir en refinamiento de petróleo. Entonces, lo que vemos es que si bien el petróleo se mantiene en un cierto precio, lo que vemos es que hay un gap o una diferencia entre ese precio del petróleo y el precio al cual se ofrece el gasoil o al precio al cual se ofrece la nafta, que ya son los bienes refinados, ¿verdad? Entonces, es también preocupante esta situación, donde lo que tendríamos que empezar a ver es que haya más refinamiento de petróleo para que esto pueda bajar. Y estas son tendencias de más largo plazo, ¿verdad? No son tendencias de corto plazo. Por tanto, yo por lo menos creo que lo que vamos a ver es un precio elevado de gasoil y un precio elevado de nafta, y esos precios elevados se van a sostener. Eso no quiere decir, Luis, que tengamos que tener más inflación derivada del combustible. Posiblemente lo que tengamos es un precio alto y que se quede alto, ¿verdad? Pero tampoco que vaya a seguir subiendo en el futuro, o por lo menos esa podría ser la expectativa.
Pero eso quiere decir que los precios que subieron como consecuencia del aumento del precio del gasoil y de la nafta se van a mantener así también. Es decir, no van a seguir creciendo, pero se van a mantener altos.
Y sí, esa sería la expectativa, si es que vos tenés una reducción incluso del precio del petróleo en el futuro, pero no tenés refinamiento de petróleo, entonces el precio del combustible se va a mantener alto. Esa sería la expectativa, mientras no haya una reapertura de refinerías o una inversión de estas empresas en refinerías. Fíjate también que estas grandes empresas petroleras mundiales tienen muchas restricciones también vinculadas a lo que es el a lo que es la inversión, digamos, en combustible fósil, ¿verdad? En algún momento dado se pusieron muchas trabas para la inversión en combustible fósil, pero todavía no llegamos a tener combustibles alternativos desarrollados. Entonces, estamos frenando la producción de combustibles fósiles, pero no hay nada todavía del otro lado, ¿verdad? O hay muy poco todavía del otro lado, por ponerlo de otra medida, de otra manera, ¿verdad? No hay una inversión generalizada a nivel mundial que permita el desarrollo, por ejemplo, de la electromovilidad o el combustible de hidrógeno. Todavía, por lo menos, eso no existe, si bien creo que ese es el futuro. Pero entonces, este proceso de transición es el que se está volviendo bastante complicado y está generando estos incrementos de precios.
¿Es muy caro rehabilitar una refinería?
Yo creo que no es tanto el problema que es caro. El problema es conseguir los permisos ambientales para poder hacerlo, ¿verdad? Mm. O sea, creo que en algún momento dado sí va a ocurrir eso, ¿verdad? Países europeos, por ejemplo, vos viste que rehabilitaron sus plantas eléctricas en función de carbón mineral, ¿verdad? Mira. Que son altamente poluyentes, ¿verdad? Y eso normalmente, entonces, una de estas grandes empresas lo que hace es cerró una refinería. Ahora para abrir, el Ministerio del Ambiente del país donde se encuentra, le solicita una serie de permisos y le pone una serie de trabas para poder hacerlo y está mal visto por la opinión pública. Pero va a llegar el invierno, van a empezar a sentir el frío, van a empezar a sentir la suba del precio de la calefacción, sobre todo en Europa. Y creo yo que ahí se van a facilitar estas refinerías o la reapertura de estas refinerías, porque no va a haber disponibilidad. Uno de los problemas que tenemos hoy no es luego tanto solamente el precio, sino también es la escasez relativa que hay de algunos bienes, ¿verdad?
Y te preguntaba esto porque, bueno, Petropar tuvo alguna vez su refinería, ¿verdad? O sea, pensar en rehabilitar la refinería para conseguir un crudo más barato y que finalmente se termina abaratando, la nafta y el gasoil que usemos, es impensable eso, Manuel.
Mira, yo creo que está cerrada hace muchísimo tiempo esa refinería.
Sí, 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 sí.
Debe ser maquinaria obsoleta. La verdad que no tengo mucha idea, pero debe ser maquinaria extremadamente obsoleta. Mm. Prácticamente lo que tendría que hacer, me parece, es abrir una, es hacer una nueva refinería prácticamente, ¿verdad? Sí. Y entonces no sé, yo no veo como una cuestión muy viable. No en el corto plazo y no con los fondos que hoy dispone el Estado y Petropar, ¿verdad?
Claro. Aparte sería, a lo mejor, pues, un pésimo negocio, ¿verdad?
Y además, esto que te estoy diciendo, ¿por qué no pensamos seriamente? Yo te diría, no sé cuánto puede costar eso, pero ¿por qué no pensamos en decir, compremos toda una flota de buses eléctricos, claro, ¿verdad? Sí. Y ganemos un precio del pasaje bajo, ¿verdad? Para la gente. Creo que algo así sería bastante más razonable en estos tiempos que vivimos, ¿verdad?
Totalmente. O sea que, perdón,
yendo a eso, más allá incluso de los buses eléctricos, Manuel, Fito te saluda. ¿Hay algún plan que hayas visto como economista de parte de algún grupo empresarial, político, social, para cambiar la matriz energética como una cuestión estratégica para nuestro país?
Hola, Fito. Mira, te digo, en el marco de aquella discusión que se tenía del subsidio de precios de combustible y compañía de gasoil en algún momento dado, que yo personalmente estoy totalmente en desacuerdo, yo hice una presentación en algún momento de un fondo de energía. ¿Cómo funcionaría un fondo de energía? Fíjate que voy a tratar de explicarlo lo más rápidamente posible para la gente que está escuchando. Nosotros, Itaipú nos costaba 3.200 millones de dólares en el año 2021. Eso dividís entre la cantidad de potencia que genera y te da el precio de la energía o el precio de la potencia, que era de 22,6 dólares por megavatio, ¿verdad? A partir del año 2022, ese número de 3.200 bajó a 2.600, porque en realidad la deuda, que era de 2.000 millones, bajó a 1.600 millones. Entonces, perdón, a 1.400 millones. Entonces, el precio de la energía hoy está en valores entre 18.95 y 19.5, más o menos, que es lo que se está discutiendo en la actualidad. El año que viene, esa deuda baja prácticamente a cero. O sea, se va a quedar en 1.200 millones el costo de Itaipú, que dividido la cantidad de potencia te da un valor de alrededor de $9 el megavatio. Brasil quiere que esos valores, que se queden en esos valores, y Paraguay quiere algún valor intermedio donde pueda recibir un fondo. Sin embargo, esto representa un ahorro de 1.000 millones de dólares, tanto para ANDE como para Electrobras. Entonces la propuesta era, ¿por qué no tomamos esa plata de ANDE? Le liberamos a ANDE de toda su deuda en un fondo soberano, digamos, armado dentro del Estado paraguayo. Le hacemos un giro de unos fondos intergubernamentales que pasan desde la ANDE, porque generó un ahorro a ese fondo, y desde ese fondo empezamos a hacer una transformación de la matriz energética. Ese fondo debería tener alrededor de 1.000 millones de dólares por año, ¿eh? Ahí puedes pensar en cambios de electromovilidad, puedes pensar en ampliación de la red eléctrica, puedes pensar en el desarrollo de producción sostenible, como ser, por ejemplo, granjas solares. En Paraguay hay algo que no nos falta, es sol, ¿verdad? Entonces, creo que a partir de fondos como ese, se pueden desarrollar incluso joint ventures con el sector privado, etcétera, etcétera. Este tipo de planteamientos son los que tenemos que empezar a pensar. Paraguay tiene una oportunidad que es única en el mundo. Nosotros somos un país que relativamente rápido podemos cambiar nuestra matriz energética porque tenemos condiciones para hacerlo, y ahora vamos a tener los fondos, ¿verdad? Esos fondos van a estar disponibles a partir del año 2023. Es cuestión de utilizarlos de la mejor manera posible. Vamos a ver si el sector político aprueba una cuestión como esta.
No, justamente te iba a preguntar cómo podemos, digamos, ser creativos y encontrar formas de financiamiento. Hoy decía yo más temprano eso, Manuel, salir un poco de la caja y pensar en grande. A mí también me parece un disparate que sigamos perdiendo el tiempo en discutir con Brasil de que la tarifa baje más, baje menos, cuando podemos hacer, por ejemplo, eso. La pasada le decía justamente al presidente de la ANDE, estábamos charlando sobre la posibilidad de pasar a un sistema de transporte eléctrico, y yo le decía eso, justamente si baja la tarifa y ANDE, se le va a reducir el precio, pero puede no necesariamente tiene que bajar la tarifa, que hoy no tenemos una tarifa muy alta precisamente de electricidad, y convertir ese ahorro. Yo le decía, ¿por qué, por ejemplo, no puede ANDE, como hizo en Chile, comprar los buses eléctricos y entregarle como leasing a las empresas del transporte, que le van a comprar su energía a la noche, que hoy no tiene consumidor? O sea, hoy está pagando una potencia que solamente en determinada hora tiene su pico, y después tiene, digamos, espacio ocioso, ¿verdad?
No, absolutamente eso. Pero ponete a pensar en la situación de la ANDE. La situación de ANDE es de un estrés financiero hoy, ¿verdad? Porque tiene una deuda importante, no puede levantar la tarifa, tiene un costo de electricidad relativamente alto. A partir del año 2023 le baja en 1.000 millones de dólares ese costo, ¿verdad? Al bajarle en 1.000 millones de dólares ese costo, se queda con un margen y un superávit importante. El Estado puede pedir un traspaso intergubernamental de esos valores, y esto es interno dentro del mercado paraguayo. Yo lo que haría con ANDE es, le sacaría toda obligación de deuda, de pago de deuda, y toda obligación de inversión. Haría la inversión desde un fondo, y que ANDE se dedique básicamente a la distribución, a la compra y venta de electricidad bajo esos esquemas de distribución. Entonces, este es un arreglo interno dentro del Estado paraguayo, no es un arreglo que necesita de Brasil. Nosotros le aceptamos a Brasil su precio bajo de energía, que nos conviene también a nosotros, ¿verdad? Claro. Y empezamos con esa plata, empezamos a tratar de hacer una transformación seria. Imagínate vos hoy tenés fondos verdes en el mundo, que vos le decís, yo acá tengo un fondo de $1,000,000,000 y te hacen lo que se llama un matching fund. ¿Qué quiere decir un matching fund? Por cada dólar que vos pones, yo pongo otro dólar, por ejemplo, es un matching fund, ¿verdad? Podemos duplicar, triplicar esos fondos y generar una inversión gigantesca que desarrolle todo un sistema nuevo, ¿verdad? Y Paraguay puede ser un pionero mundial en eso. Tiene las condiciones para hacerlo porque es un país además chico, ¿verdad? Es un país fácil, relativamente fácil de cambiar, ¿verdad? Si vos decís, vamos a cambiar los Estados Unidos, es una cuestión gigante, ¿verdad? Que es casi imposible de cambiar, pero Paraguay es un país relativamente accesible en todas estas cosas. Entonces, creo que tenemos una oportunidad de oro. Y todas estas cosas que vos decís, en realidad los buses eléctricos son grandes baterías móviles, ¿verdad? El otro tema, no vas a tener tampoco el saque permanente de que te puedan decir, no, si es que no nos das un subsidio, vamos a entrar en un paro, ¿verdad? Porque los ómnibus van a pertenecer al Estado, ¿verdad? Y van a estar en un sistema en un sistema de alquiler posiblemente a las empresas operadoras. Hay muchas ventajas que se pueden pensar. Existen los fondos, hay que trabajar en la arquitectura financiera para poder canalizar esos fondos y convencerle al sector político de que apruebe la normativa necesaria para hacer esto.
Manuel, mi respeto de siempre, ¿eh? Muchísimas gracias.
No, por favor, Luis, Fito, un gran abrazo a ambos y un gran saludo a toda la audiencia monumental.